Nos acompañan cuatro docentes del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos para hablarnos hoy de técnicas de búsqueda de información en la web. Todos ellos son miembros del Grupo de Investigación de la UNED en Recuperación de Información y Procesamiento del Lenguaje Natural. Julio Gonzalo Arroyo, buenos días y gracias por venir.
Hola, buenos días, Ana.
Anselmo Peñas Padilla, igualmente, buenos días.
Buenos días.
Juan Cigarrán Recuero, ¿qué tal?
Muy bien, gracias, buenos días.
Y Javier Artiles Picón.
Hola, buenos días.
Bueno, pues en principio el profesor Peñas Padilla nos va a poner un poco en antecedentes sobre este tema que hoy vamos a desarrollar aquí en Revista de Informática.
Los buscadores, ¿no? Los buscadores y cómo podemos acceder a la información en la web, etcétera. Bueno, generalmente todos sabemos lo que es un buscador desde el punto de vista de usuario, pero rara vez nos planteamos que haya ahí algo de investigación detrás, ¿no? Lo primero que quería plantear es, hace unos días salieron en multitud de periódicos, no sé, en páginas web de internet, una noticia escalofriante, y es que iba a haber un nuevo Google español, se llamaba TextMess, y que estaba ligado a la UNED.
Nosotros investigamos efectivamente en técnicas de búsqueda de información, y en particular en búsqueda en la web, y entonces una noticia de 6 universidades españolas que se alían y se coordinan para crear un buscador que le dé la alternativa a Google, pues por un lado me sorprendió mucho porque hacerle la competencia a Google en el campo de los buscadores es casi una utopía, y por otro lado pues me animó, me lo empecé a leer, me pareció muy interesante lo que contaban, era una cosa, un proyecto interesantísimo, hasta que descubrí que estaban hablando de nosotros.
De la UNED,
ahí, ahí ya se me pusieron los pelos,
de punta, ¿no?
Claro, efectivamente, nosotros participamos en un proyecto en el que están 6 universidades españolas, y es un proyecto que se dedica a investigar sobre técnicas de búsqueda inteligentes, entre comillas, y avanzadas con respecto a lo que ahora hay en el mercado de los buscadores, y eso incluye a Google. Pero claro, de ahí a decir que vamos a hacer la competencia a Google, pues no tiene mucho sentido. Igual periodísticamente puede enganchar,
claro,
al lector, pero no tiene mucho sentido, por una razón evidente. Los recursos que tiene Google, de todo tipo, financieros, en recursos humanos, en cerebros trabajando para ellos, son absolutamente incomparables con un consorcio de 6 y de 20 universidades españolas. Lo que pasa es que los puntos de vista son muy distintos. Google está haciendo negocio. Google está continuamente investigando, probablemente quizás son de los que hacen mejor investigación en el mundo, pero eso no nos lo cuentan a nadie, y en particular no se lo cuentan a la comunidad científica, lógicamente. Sus descubrimientos se los quedan para mejorar su servicio y, por lo tanto, tener más beneficios como empresa. Nosotros trabajamos como científicos, nuestros resultados los hacemos públicos y tratamos de que entre toda la comunidad científica se entienda lo mejor posible el problema de la búsqueda y las formas de resolverlo.
Es decir, una cosa es la visión que podemos tener de los buscadores a nivel de usuario, lo que es un buscador comercial y lo que lleva desarrollar y explotar comercialmente un buscador en Internet, y otra cosa es la investigación, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar entonces de la investigación. Supongo que la investigación se articula con proyectos o con fuentes de financiación europeas, nacionales. ¿En qué proyectos estáis participando ahora?
Relacionados con buscadores, el grupo de investigación está ahora mismo trabajando en 2 proyectos. Uno es el que estamos comentando, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y en el que efectivamente trabajamos de manera coordinada con otras 5 universidades, que es el proyecto TextMess. Y por otro lado, estamos trabajando en un proyecto europeo que se llama Multimatch, y cuyo objetivo es crear un buscador especializado en patrimonio cultural, digamos, europeo.
Y bueno, que de TextMess ya nos has comentado pues que son varias universidades españolas. Tú estás en Multimatch, ¿no, Juan?
Sí, estoy trabajando en el proyecto.
¿Y qué dimensiones tiene este proyecto? ¿Es un proyecto europeo?
Pues sí, se trata de un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea dentro del 6º programa Marco. Y bueno, pues están involucradas 10 instituciones distintas pues a lo largo de toda Europa.
¿Empresas?
Hay desde universidades, empresas y también instituciones de patrimonio cultural, que son pues las que prestan de alguna manera sus recursos y sus contenidos pues para poder montar sobre ellos parte del buscador, porque el buscador que se está desarrollando en Multimatch no solamente está focalizado en recursos existentes y asociados a determinadas instituciones, sino que también pretende pues dar acceso de una manera mucho más sencilla y directa a recursos de patrimonio histórico, de patrimonio cultural que pueda haber directamente en la web. Luego el ámbito, el objetivo principal del proyecto pues es un tanto ambicioso, pues no solamente se centra en materiales disponibles y accesibles de manera directa, sino que también trata de extraer de la web aquellos materiales que puedan resultar interesantes.
Y luego montar una serie de capas, interfaces o herramientas que faciliten todo el acceso a esa información por parte pues de un usuario cualquiera.
Efectivamente, dentro del proyecto hemos realizado al comienzo del mismo pues una serie de estudios con usuarios o orientados a usuarios pues para ver qué perfiles distintos pues podían beneficiarse de un buscador como este, y bueno, pues hemos descubierto perfiles pues tan variados como desde un usuario típico estudiante pues hasta perfiles pues más profesionales de personas pues dedicadas al tema de patrimonio cultural, historiadores, gente que trabaja en museos, etcétera, pues como usuarios potenciales de esta aplicación. Y esta aplicación, a su vez, pues lo que va a hacer va a ser distinguir esos perfiles dentro de lo que es su interfaz de usuario, pues para proporcionar vistas adecuadas dependiendo de cada uno de los tipos de usuario.
Es decir, bueno, ya tenéis una serie de posibles clientes o de esta sí. aplicación, ¿no? O interesados en esta aplicación, pero ¿qué necesidades llevaría pues a una de estas personas a utilizar vuestro buscador, y por qué este buscador y no a lo mejor otro de ámbito comercial o disponible?
Bueno, la principal yo creo que es que los materiales que se pretenden indexar con este sistema son materiales que están focalizados en el ámbito de patrimonio. Por tanto, te pongo un ejemplo muy sencillo. Si, por ejemplo, vas a Google y quieres buscar información sobre Van Gogh, por ejemplo, pues posiblemente en los primeros resultados que recupere Google, no solamente recupere información del pintor, sino también mucha información relacionada, por ejemplo, con el conocido grupo de música español, La Oreja de Van Gogh. Lo mismo te ocurriría si buscaras imágenes o si buscaras vídeo. Entonces, pues un poco la idea del buscador, o lo que pretende proporcionar, no solo a usuarios expertos o más centrados en este ámbito, sino también a usuarios generales, pues es una búsqueda con un poco de menos ruido para este tipo de contenidos.
Y además deberíamos ofrecer la posibilidad de hacer tipos de consultas que en Google no se pueden hacer, o por lo menos Google las va a tratar simplemente como una secuencia de palabras sin más, ¿no? Por ejemplo, una vez que preguntas por Van Gogh, nuestro buscador no va a devolver un ranking de sitios web sin más, sino que va a organizar la información detectando que estamos preguntando, en este caso por un pintor, y entonces organizando las categorías relevantes que se pueden asociar a un pintor. Por ejemplo, pondremos por un lado la información que es obra crítica sobre Van Gogh, por otro lado pondremos lo que son cuadros del pintor, retratos del pintor, por otro lado, textos escritos por el propio pintor, datos biográficos, etcétera. O sea, automáticamente el sistema detectará qué tipo de información hay en cada página y entonces organizará los resultados de acuerdo con eso. Y de hecho, aún hay más, porque se podrán preguntar cosas que no están explícitamente contestadas en los textos. Por ejemplo, un trabajo típico cuando estás en secundaria es que compares dos pintores o que compares dos corrientes artísticas. Pero bueno, por poner el caso de dos pintores, pues si uno está buscando en Google tiene dos opciones. O bien tienen la suerte de encontrar un documento en el que se comparan esos dos pintores y entonces el trabajo lo tiene medio resuelto, o tiene que recopilar información sobre cada uno de ellos y luego analizar dónde están los parecidos y hacer su propia síntesis de la información que encuentren. Pues nuestro buscador también, por lo menos parcialmente, hará ese trabajo, ¿no? Porque será capaz de identificar los rasgos con los que cada autor está descrito en los contenidos de la web y luego de compararlos y ofrecer directamente los puntos de contacto entre los autores o las obras o lo que sea que el usuario está interesado en comparar.
O sea que vamos a facilitar mucho los trabajos de los alumnos de secundaria,
entre otras cosas. Si conseguimos eso, sería un éxito el proyecto ya, desde luego.
Bueno, entonces aquí estamos hablando de lo que sería organización de los resultados de búsqueda, ¿no? Como una línea de investigación o algo así. Es lo que lo que estás planteando, Julio?
Sí, de hecho, efectivamente, y además es nuestra aportación al proyecto español que mencionábamos, va precisamente en esa línea. La zona en la que uno es responsable es en todo lo que tiene que ver con organización y exploración de resultados de búsqueda.
Uh-huh. ¿Y exploráis esa organización de la información, Javi, en algún otro ámbito?
Sí, uno de los ámbitos donde estamos trabajando es en el de la búsqueda de personas en la web. En concreto, nos ocupamos de un caso de búsqueda que es cuando el usuario introduce un nombre propio, un nombre de persona, en un buscador. En el caso actual, utilizando un buscador estándar tipo Google o Yahoo, lo que él recibe es una lista de resultados ordenados por un determinado ranking, pero esos resultados pueden referirse a distintas personas que tienen ese mismo nombre. Si busca, supongamos que otra vez en el caso de Van Gogh puede ser el pintor, pero también puede ser otra entidad. Por ahí hay un congresista que se llama Van Gogh, o hay un político o un matemático que tiene ese mismo nombre y nos interesa esa persona en vez del pintor. Normalmente lo que tenemos que hacer es explorar todos estos documentos hasta encontrar la información asociada a la entidad que nos interesa. Nuestro objetivo es desarrollar un sistema que sea capaz de distinguir qué documentos hablan de cada entidad con ese mismo nombre, es decir, de resolver la ambigüedad de ese nombre propio, y ofrecer al usuario, en vez de una lista de documentos única, ofrecerle una lista de documentos por cada entidad, por cada persona.
Es decir, los resultados agrupados por cada una de las entidades que sean que son distintas aunque tengan el mismo nombre, ¿no?
Javier, este es un proyecto novedoso. ¿Ha habido algún antecedente, alguna propuesta similar en algún otro continente, a otro nivel?
Como proyecto dentro de la comunidad investigadora, sí es novedoso, tanto que es un tema que hasta hace poco no se le ha prestado mucha atención, que es el básicamente se plantea como la ambigüedad de los nombres propios, que puede ser, en este caso hablamos de nombres de persona, pero podría ser un nombre de un lugar o de una organización, resolver esa ambigüedad. Desde el punto de vista de las empresas que se dedican a recuperación de información, desde hace aproximadamente un año y medio hay una empresa en Estados Unidos que se llama ZoomInfo, o al menos el buscador que ellos desarrollan se identifica como ZoomInfo y está en el dominio zoominfo.com, que intenta resolver este problema pero orientándose principalmente a el ámbito anglosajón. O sea, ellos se ocupan de indexar páginas en inglés y resolver la ambigüedad de nombres anglosajones, y tienen una cobertura sobre la información que hay en Internet parcial. No es un buscador tan abarcador como sería Google en cantidad de información, sino que tienen un índice de documentos más pequeño. Y hacen una resolución de esta ambigüedad pues no muy efectiva. Son muy buenos, por ejemplo, resolviendo ambigüedad de nombres de empresarios, por ejemplo, o de investigadores, pero tampoco está muy claro cómo lo resuelven. Y por eso mismo, este año lo que hemos organizado desde la UNED en colaboración con la Universidad de Nueva York es una tarea de evaluación de este problema, de la ambigüedad de nombres de personas. Esta evaluación consiste en proponer a un grupo de universidades, de equipos de investigación de todo el mundo, la resolución de este problema sobre un conjunto de documentos controlado. Es decir, que estos documentos, para estos documentos ya sabemos de qué persona está hablando. Tenemos un conjunto de documentos para un determinado nombre, puede ser John Smith, y ya manualmente una persona se ha dedicado a separar los documentos que hablan de una persona y de otra. Cada equipo envía una respuesta utilizando una determinada aproximación con un sistema, y nosotros evaluamos lo bien que lo han hecho, y de esa manera obtenemos un conocimiento mejor de qué técnicas son útiles o más útiles para resolver este problema.
de lo que está hablando Javier es de lo que podríamos llamar competiciones científicas, ¿no? Igual la gente que nos está escuchando tampoco sabe muy bien de qué va esto. Yo creo que pocas veces en un periódico se habla de una competición científica. Quizás la más conocida es la RoboCup, que consisten en robots que juegan al fútbol y hacen competiciones entre ellos, ¿no? Y de lo que se trata es de ver quién ha construido un robot más capaz de manejarse en un entorno muy complicado como es el de jugar al fútbol. Y la verdad es que nuestro grupo está muy involucrado en este tipo de competiciones científicas. Y yo creo que Anselmo, que está llevando una de las más numerosas, igual nos podía comentar un poco.
Sí, efectivamente, pues bueno, parte de la investigación en temas que son complejos de evaluar se organizan a partir de campañas internacionales en las que las conclusiones se extraen por comparación entre sistemas. Es decir, vamos a poner a varios sistemas en las mismas condiciones de prueba, con la misma entrada, y tienen que pues dar su propia salida, y contrastamos esa salida con la salida óptima, de manera que vamos viendo, bueno, pues cómo se puede progresar en determinados ámbitos de investigación. En concreto, sí, efectivamente, en la UNED estamos organizando algunos dentro de el foro de evaluación Cross Language Evaluation Forum, que se centra en temas multilingües y de acceso a la información en otros idiomas que no sean exclusivamente el inglés, sino pues cualquier lengua europea, y en concreto pues en el tema de acceso a la información, búsqueda, etcétera. En concreto, en la UNED participamos, por ejemplo, en evaluar sistemas de búsqueda de respuestas, sistemas que van un poquito más allá de introducir unas palabras clave en un buscador y obtener una lista de documentos, sino en los que nosotros podemos realizar una pregunta completa, como la haríamos a otra persona, y el sistema, en vez de devolvernos una lista de documentos, pues nos va a devolver la respuesta a esa pregunta concreta y nos va a decir qué fuente está. Bueno, pues todos estos temas evidentemente involucran pues organizar toda esa evaluación, es decir, en este caso que hay que darle preguntas a los sistemas, hay que elaborar un conjunto acotado de preguntas. Como estamos en temas pues que implican varias lenguas, hay que traducir estas preguntas a otros idiomas para que pues sistemas que investigan en cómo al preguntar en español se le puede dar respuestas en francés o en otros idiomas, bueno, pues hay que traducir esas preguntas, luego hay que organizar todo el marco de evaluación para que bueno, los sistemas cojan estas preguntas y en el tiempo acotado puedan devolver los resultados, luego necesitamos comprobar, valorar esos resultados, en fin, son tareas pues costosas, pero que pues es parte de la investigación llevar a concluir sobre estos temas, ¿no?
Y yo incluso haría una apostilla a lo que estaba comentando Anselmo, ¿no? Para subrayar el hecho de que en estas competiciones el objetivo no es ganar la medalla de oro, ¿no? En unas olimpiadas, pues el que gana se lleva la medalla de oro, aunque el segundo llegue a una centésima. En este caso, como que lo que se trata es de comparar algoritmos, sistemas, enfoques para resolver una tarea de búsqueda, en este caso, se trata de ver cuáles son los mejores y hasta qué punto son mejores que otros. Entonces, por ejemplo, bueno, esto sería en una competición de estas, si fuera una competición de baloncesto, podría suceder que se dijera, bueno, pues los dos equipos han empatado. El resultado fue 99-98, pero la diferencia no era estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, puede haber un equipo que quede el primero, otro el segundo y otro el tercero, pero tener resultados en la práctica indistinguibles, es decir, que no nos llevan a una conclusión con valor científico sobre qué enfoque es el mejor. De lo que se trata, por lo tanto, es los participantes no quieren ganar la competición, sino comparar sus sistemas con los demás y, de acuerdo a los resultados, poder mejorarlos.
Sacar conclusiones.
Sí, Javier. Bueno,
de hecho, este tipo de competiciones han sido adoptadas, modificadas por el ámbito empresarial en Estados Unidos, sobre todo, y se han lanzado competiciones de este tipo que tienen, en vez de un objetivo científico, un objetivo comercial, y es desarrollar un sistema lo más eficiente y efectivo posible para un determinado problema, pero que luego, en vez de utilizarse el conocimiento adquirido durante esa competición para liberarlo en la comunidad científica, se utiliza en una explotación empresarial. Volviendo al tema de la búsqueda de personas, este mismo mes, una empresa estadounidense que se llama Spock, es una empresa que intenta construir un buscador de personas, pero que todavía no lo tienen finalizado, no lo tienen completado. lo que han hecho es convocar una competición donde cualquier equipo o persona se puede inscribir. Intentan resolver un problema de búsqueda de personas sobre una serie de datos y el equipo o la persona que obtenga el mejor resultado, dadas unas medidas objetivas, lo que obtiene es un premio que da esta empresa, que son $50,000 para la persona que obtenga el mejor resultado. Pero ¿qué ocurre? Que esos algoritmos o métodos que se hayan empleado para obtener el mejor resultado son adquiridos por la empresa, digamos. Y esos métodos son utilizados para desarrollar el buscador que pretenden comercializar. Y en este caso no se liberaría a la comunidad científica los resultados que se obtengan.
Uh-huh. Bueno, entonces $50,000 es barato, ¿no? O sea, te dan el premio y ya se quedan con tu patente, digamos, entre comillas.
Según las condiciones de la competición, la compañía tiene derecho a quedarse con la propiedad de los algoritmos. Supongo que el pasado por algún tipo de registro de propiedad intelectual en Estados Unidos, con los algoritmos que uno desarrolle para resolver el problema.
O sea que esto tiene truco como de Operación Triunfo, ¿no? Puede estar ya en sus manos cuando ganas.
Exactamente.
Muy bien. Recordamos a nuestros oyentes que estamos profundizando en torno al tema de técnicas de búsqueda de información en la web y lo estamos haciendo con cuatro expertos de la UNED. Yo a veces como usuaria busco en Internet un producto concreto, con un nombre concreto, y cuando hago una consulta obtengo la mayoría de las veces muchos resultados. Juan, se me ocurre preguntarte, ¿nos facilitarán los buscadores en algún momento una mayor concreción? ¿Cómo se está trabajando sobre esto?
Pues ese es un ejemplo claro de que Google todavía no lo resuelve todo, aunque estoy seguro de que lo resolverá en un futuro. Pero bueno, la pregunta que tú me haces, efectivamente, hace relación al tema de que muchas veces cuando buscamos en Internet, pues o bien no tenemos una idea extremadamente clara de qué estamos buscando, o bien queremos directamente compilar información de la web, o bien utilizamos términos que en cierto modo pueden resultar ambiguos, y efectivamente el volumen de información que nos devuelve un buscador al uso como Google o Yahoo pues puede llegar a ser bastante interesante. Frente a eso, pues actualmente pues el usuario lo que puede hacer es o refinar su consulta y hacerla un poco más concreta, o incluso pues utilizar las técnicas que actualmente ponen a disposición los buscadores, pues basadas en una vez encontrado un resultado que se adecua a lo que estoy buscando, pues pinchar en el enlace ese que tienen los resultados cerca de encuéntrame más cosas similares a estas, que en este campo pues, recibe el nombre de realimentación por relevancia, ¿no? Normalmente lo que todo el mundo solemos hacer pues es refinar la consulta a mano directamente haciendo algo mucho más concreto, puesto que estas técnicas de realimentación de relevancia, pues aunque sí son efectivas, pues no son del todo comprendidas por los usuarios generales de este tipo de sistemas. Otra solución sobre la cual se lleva investigando ya bastante tiempo, pero que solamente hasta ahora un buscador que es vivísimo pues se ha atrevido a implementar en el mundo comercial, es la solución denominada clustering de resultados web. El clustering o agrupación de documentos web consiste en que una vez recuperados un conjunto de documentos frente a una consulta concreta del usuario, pues el sistema no solamente se los da como una lista, sino que se preocupa de organizarlos de acuerdo a una estructuración que suele ser jerárquica, de tal manera que, bueno, pues le dice al usuario básicamente, oye, de todo lo que te he recuperado, pues este grupo de documentos tratan aparentemente de esto, este otro grupo trata de esto otro, y de esa manera, pues, digámoslo así, pues ayuda al usuario pues a hacer un filtrado inicial de esa información que los motores de búsqueda habituales pues no proporcionan. Respecto a eso, pues en la UNED también estamos trabajando bastante en el desarrollo de técnicas de clustering pues para resultados web o para colecciones estáticas de documentos, y bueno, pues tenemos un buscador que bueno, pues a día de hoy pues está proporcionando buenos resultados, lo hemos evaluado y bueno, pues pretendemos seguir investigando sobre él. Básicamente basa la recuperación de resultados en unas técnicas un poco más complejas que las utilizadas para crear jerarquías, puesto que permite organizar los documentos de modo que compartan, digámoslo así, categorías disjuntas. Es decir, lo que permiten es que un mismo documento, por así decirlo, pueda ser alcanzado desde distintas ramas de una jerarquía, lo cual es una cosa bastante útil porque no siempre un documento lo podemos clasificar o catalogar en un sitio concreto, sino que muchas veces pues puede resultar útil tenerlo en dos categorías distintas que no tengan nada que ver o que aparentemente no tengan nada que ver entre sí. Y un poco pues esa es la idea sobre la que estamos trabajando en temas de clustering. Obviamente otro ejemplo claro de clustering de documentos estaría relacionado con lo que ha estado comentando Javier antes. Lo que pasa que bueno, en este caso el clustering, la agrupación, se realiza sobre resultados web asociados a personas.
A personas.
Es otro ejemplo concreto. Entonces, sobre ese campo, pues sí, en el departamento sí estamos haciendo un esfuerzo.
¿Dónde podemos remitir a todas aquellas personas que quieran recabar más información sobre estos proyectos? ¿Hay alguna página web o cómo se pueden informar más exhaustivamente sobre ello?
Sí, es Julio. Una dirección sencilla. nlp.uned.es, NLP de Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural. O sea que cualquiera que vaya a nlp.uned.es, allí tendrá información sobre todos nuestros proyectos, demos incluso de alguno de los sistemas que hemos estado comentando, etcétera. Uh-huh. Yo quería añadir un poco sobre... necesariamente hablamos siempre de Google cuando hablamos de buscadores, ¿no?
Claro.
Ellos mismos dicen que están empezando a arañar la superficie de todo lo que puede ser una búsqueda de información en condiciones, ¿no? Pero además una cosa que hay que tener en cuenta es que como están lanzando productos nuevos constantemente, la mayoría de ellos son también de una calidad altísima, pues a veces nos olvidamos que en realidad uno de los mayores problemas que tiene Google ahora mismo es mantener la calidad de su buscador principal. Mantenerla, no ya mejorarla, sino mantenerla. En primer lugar, por supuesto, por el tamaño de la web, que sigue creciendo a velocidades cada vez más aceleradas. Y simplemente ser capaces de seguir indexando una proporción equivalente de la web significa tener mucha más capacidad de almacenamiento y de ser capaz de realizar con la misma velocidad búsquedas en cantidades todavía más grandes de información. Pero luego hay otro aspecto que mucha gente todavía desconoce, y es que tengo entendido, por lo que se comenta de la gente del gremio, que la mayor parte de los recursos de Google se van ahora mismo a convertir el spam. El spam en buscadores, es decir, la gente que publica páginas en la web con el único propósito de engañar a los buscadores y de hacer que se le conceda más importancia a las cosas con las que ellos hacen dinero en la web de la que en realidad tendrían, ¿no?, por su posición en la web. Eso que se conoce como spandexing, hacer spam en la web a base de intentar engañar a los buscadores, pues se calcula que podemos estar ya en que un 30% de las páginas que hay en la web son falsas, no están puestas allí para consumo de los usuarios de la web, que somos nosotros, sino para consumo en plan droga, digamos, para engañar a las arañas y a los algoritmos de los buscadores. O sea que, digamos, es un problema que a nivel de investigación hasta ahora no se había planteado, ¿no?
¿Qué recursos hay para corregir este tipo de problemas tan polémicos, ¿no?
La verdad es que a Google recursos le sobran, eso está claro. Y de hecho...
¿De qué tipo?
Recursos, por ejemplo, es la empresa que tiene más doctores en informática del mundo. Es una empresa que tiene asociada una imagen poderosísima en general en el mundo y en particular entre los informáticos, lo que hace que los informáticos más brillantes todos quieran trabajar para Google. Digamos que ellos tienen donde elegir, tienen, por supuesto, unos beneficios enormes, con lo cual eso les permite contratar, abrir nuevas líneas de investigación sin necesidad de que haya un retorno económico inmediato, etcétera. O sea que la verdad es que el potencial que tienen de trabajo es inmenso. Y sobre todo tienen su tecnología esencial, que es la capacidad de recorrer toda la web, indexarla y hacer operaciones en las que manejan datos de la web en fracciones de segundo. Cualquier investigador capacitado que pueda trabajar ahí en el núcleo de Google y tener acceso a todos sus datos y sus sistemas de acceso a información, pues tiene una situación de ventaja inmensa con respecto al resto de la comunidad.
Bueno, pues con estos datos nos quedamos. Hemos hablado, como decíamos, de técnicas de búsqueda de información en la web. Es el tema en el que hemos profundizado con la ayuda de 4 docentes, miembros del grupo de investigación de la UNED en recuperación y procesamiento de lenguajes: Julio Gonzalo Arroyo, Anselmo Peña Espadilla, Juan Cigarrán Recuero y Javier Artiles Picó. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros hoy en Revista de Informática.
Gracias.
Gracias.